Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas.
Ay, Johnny.
Episodio de mid-semana. Estamos aquí. Estamos aquí. Mano, oye, ¿Ya jugaste en Forex esta semana?
¿Qué?
¿Ya jugaste en Forex esta semana?
No he apostado. Pero fíjate, estoy pensando que por el próximo chequecito del Patreon lo voy a poner completo en Forex.
Lo tiras en Forex.
Estoy ready ya estoy convencido. Vi un muchacho que estaba, un muchacho obviamente que es un líder, un conocedor financiero de primera, que estaba discutiendo con nuestra amiga economista, profesora Rosario Rivera, y diciéndole, señora, usted lo que tiene es mucha experiencia de libros, pero usted no tiene experiencia de calle, y yo con ese argumento me convenció. Así que voy a invertir el 100% de mi parte del Patreon. Y nada, prepárense, malditos plebeyos. Pronto me verán en un jet privado. De hecho, creo que voy a comprar Spirit Airlines. Voy a comprar esa aerolínea.
Creo que debemos hacer eso. Comprar esa aerolínea y se acabó.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Mira. Pero tú sabes quién está apostando duro y quién la cosa se está moviendo interesante en las inscripciones electorales, papo.
Eso dicen.
Oye.
¿Está inscribiéndose?
Oye, particularmente San Juan.
Tengo unos numeritos aquí de lo más interesante, pero antes de entrar a los números. Ajá. Este episodio va a salir jueves 10 de septiembre. Bueno, para los patroncitos va a salir el miércoles 9, pero para la humanidad el jueves 10. Lo que quiere decir que estamos a 4 días del cierre del registro electoral.
Exacto.
El registro electoral cierra el lunes 14 de septiembre. ¿Qué pasa el lunes 14 de septiembre? O sea, ¿qué usted tiene que hacer si tiene que hacer algún trámite? Bueno, antes del 14, si no está inscrito, se tiene que inscribir. ¿Quiénes son las personas que no están inscritos? Bueno, pues las personas que hayan cumplido 18 años este cuatrenio o que cumplan 18 el día de las elecciones o antes. Obviamente, esas personas nunca han estado inscritas, pues esos jóvenes se pueden inscribir. También, si usted se inscribió en algún momento de su vida, pero no votó, en las últimas dos elecciones, 2012 y 2016, usted tampoco está inscrito. Tiene que reactivarse.
O sea, ese sería mi caso, que yo no voté en 2008.
Si tú no votaste, si tú quisieras votar, tienes que ir a reactivarte ahora, antes del 14. Adicional a eso, ¿qué más trámites se tienen que hacer antes del 14? Traslado. Si usted se mudó y quiere votar en el lugar que vive ahora, tiene que hacerlo también antes del 14. By the way, si va a hacer eso, lleve consigo una factura de la luz o del agua o de algo que pruebe su nueva residencia. También, ¿qué se tiene que hacer antes del 14? Antes del 14 usted tiene derecho a solicitar el voto adelantado si cae dentro de una de las categorías que tiene derecho a voto adelantado. ¿Quién tiene derecho a voto adelantado? Obviamente fácil. Estudiantes y militares que están fuera de Puerto Rico tienen derecho al voto adelantado. Personas mayores de 60 años, eso es nuevo en este momento por tiempo de pandemia, tienen derecho a voto adelantado. El voto adelantado es un voto que se va a hacer en una escuela el día antes de las elecciones. Adicional a eso, personas mayores de 80 años o personas con condiciones crónicas o personas encamadas pueden solicitar el voto encamado. ¿Cuál es la diferencia entre el voto adelantado y el voto encamado? Que el voto encamado, literalmente van a su casa y le cogen el voto.
Exacto.
Adicional a eso, el cuidador o la cuidadora de esa persona encamada también puede pedir ese voto encamado y votar también junto a la persona encamada en ese hogar. Hay otras categorías nuevas que pusieron el código electoral, ¿verdad?, permitió, de personas que pueden votar adelantado o que pueden votar encamado. Así que oriéntese bien si le cualifica, pero de nuevo, lo importante es que usted haga eso antes del 14. En teoría, usted puede hacer la solicitud del voto adelantado por correo electrónico. En teoría. Pero yo no confío en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que el voto adelantado, el voto encamado, que de hecho yo se lo estoy tramitando a varias personas, yo lo entrego en la JIP, en la Junta de Inscripción Permanente. Usted llévalo, no tiene que hacer la fila de todo el mundo. Usted le dice, vengo a entregar una de estos. Se lo entregan, que le ponchen su copia. Y usted se lo lleva por si acaso. Así que todas esas cosas tienen que hacerla antes del 14. Si usted no tiene que hacer ninguna de esas cosas que yo le dije, si lo que usted tiene es que sacar un duplicado de una tarjeta electoral porque se le perdió la tarjeta electoral, o incluso lo que quiere es sacar una tarjeta electoral nueva porque la tarjeta que usted tiene se la sacó en high school y no se parece, nada de eso lo tiene que hacer antes del 14. No vaya ahora porque va a haber fila, va a perder su tiempo, se va a enfogonar y lo puede hacer. Eso usted lo puede hacer hasta el día de las elecciones. yo le aseguro que el 15, el 14 van a haber filas. Todo este fin de semana va a haber filas. Pero el 15 no va a haber fila. Así que esos trámites los dejé para el 15.
Importante, importante sobre esa información. Hay algo que tengo que añadir sobre eso. Las HIP están teniendo problemas con los materiales que necesitan para imprimir las tarjetas. Uh-huh. Hay muchas HIP que dicen, mira, no te puedo dar la tarjeta, pero el proceso se puede completar. Así que es bien importante que si usted va a la HIP a hacer cualquiera de estas transacciones, particularmente a inscribirte como lector nuevo, importante es que se complete el proceso y te den una boleta. Te van a dar un recibo del sistema, que ahí va a salir pues tu número electoral, donde te toca votar. Y con ese recibo, guárdelo bien, porque con ese recibo usted puede hacer dos cosas. Después de que cierre el registro electoral el 14, usted puede ir luego a una junta de inscripción permanente y decir, mira, dame un duplicado de mi tarjeta. Y puede sacar una tarjeta antes de las elecciones. Uh-huh. Pero si usted no hace eso, puede ir con ese recibo al colegio que le toca el día de las elecciones y usted va a ir a votar, se va a presentar allí y con una identificación oficial, que sea un pasaporte o la licencia de conducir, usted se le permite votar. Usted va a presentar el numerito de el recibo ese que le van a dar en la junta y su identificación con fondo. Se supone que usted no tenga ningún problema en ese día.
Importante, para esas personas que no tengan la tarjeta electoral y vayan a votar sin tarjeta, votan en el colegio añadidos a mano.
Añadidos a mano.
Lo que implica es que su voto se depone en un sobre y no se cuenta hasta que se confirme que usted está en el registro electoral.
Exacto, exacto.
Pero lo más importante es estar claro que el registro cierra el lunes 14 y luego de eso, ajá, le tocará votar en el 2024.
De hecho, no la HIP, el lunes 14 la HIP va a abrir hasta las 9 de la noche.
Y así que van a estar abiertas sábado y domingo. De 9 a 6. O sea, que puede ir el sábado, puede ir el domingo. Otra cosa que es nuevo de este proceso. Antes, toda la vida, ahí en Puerto Rico había una HIP por cada precinto. De 110 precintos, habían 110 HIPs. Y el trámite de cada HIP era interno de su HIP. No se podía ir a la HIP de Guaynabo para hacer un trámite si usted es de San Juan. Ahora, hoy, en este momento, todas las HIPs de Puerto Rico son como si fueran HIPs isla. O sea, que usted si está trabajando en el oeste y ve que la HIP en San Germán no hay fila, usted puede ir a la HIP en San Germán no hay fila y hacer un trámite como ese traslado, esa reinscripción, esa nueva tarjeta electoral, aunque usted vive en San Juan o en Bayamón. Así que,
exacto,
como la HIP del Choliseo es la que está trending, porque es la que fue Bad Bunny, vi que a Cani García que fue, pues esa es la HIP con más fila. Uh-huh. Y pues yo sé que usted va allí cuando pasa por el Choliseo, yo paso acá rato porque tengo Radio Isla detrás y se ve la fila afuera y eso usted quizás pues le quita el ánimo de hacer una fila de 2 o 3 horas y yo lo entiendo, sí. Pero usted mismo, en el mismo San Juan hay 6 HIPs, hay una HIP de la del precinto 1 que está en la calle Hipódromo de Santurce, ahí nunca hay nadie, nunca hay nadie. En Guaynabo, la HIP de Guaynabo del precinto 7 está en el Guaynabo Medical Mall un poquito después del Bellas Artes. Y tampoco nunca hay nadie, mano.
Sí.
Así que,
chopa. La de Carolina, nunca hay gente, que queda frente a la alcaldía. Uh-huh, y en Cataño hay una HIP que me dicen que siempre está vacía. Que si usted vive en Guaynabelot o vive en San Juan, cerca de Cataño, mire, vaya a Cataño, se da el tripcito. Uh-huh. Allí visita el puente del Cano, se tira la foto y va a la HIP. porque queda en la bahía. Cerca de la bahía.
Correcto.
Así que
mira, y en la página de la comisión, ceepur.org, si usted va a la parte de directorio, ceepur.org, /directorio.htm, ahí está todas las HIPs con sus números de teléfono, con su localización, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no hay excusa. Y evite la fila. Ya les dije, si es para sacar una tarjeta electoral nueva, no vaya de aquel 14. Si usted se va a inscribir, a trasladar, a solicitar voto ausente, voto adelantado o voto encamado, tiene que ir ahora. Y como les dije, la solicitud de voto ausente, encamado y adelantado no tiene que hacer la fila. La puede llenar en su casa, la baja por internet, la llena, la firma y la entrega y que se la ponchen. Pero no tiene que tirarse toda la fila tampoco. Capsulitas electorales. Claro, bueno, entonces, claro, Jonathan, cuéntame.
Para que después no digan que nosotros
entrevistaste al comisionado electoral de Victoria Ciudadana esta semana, ¿verdad?
¿Qué te dice?
Cuéntame.
A Olvin. Ok. Pero esto viene un poquito más de atrás porque Roberto Iván Aponte que es el comisionado del PIB, nos había dicho que el registro electoral está bastante, comparado con el 2016, está un poquito atrás a esta fecha, ¿verdad? Y obviamente hay varios factores que no hay que entrar mucho en discusión. Uh-huh. Y yo entrevisté a Olvin Valentín, que es el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, y él me dice que ellos en San Juan, particularmente de las ciento y pico mil inscripciones nuevas que ellos tienen hasta el momento registradas en la comisión, en toda la isla, San Juan había registrado 20,000 de esas ciento y pico de mil inscripciones nuevas. Yo estaba chequeando la entrevista y él me dijo, enfatizó en inscripciones nuevas. O sea, que no estamos hablando de transferencias de personas. Uh-huh. O sea, que yo sé que hay mucha gente que se ha transferido para San Juan. Que son gente que no votaba en San Juan, pero se mudó para San Juan y se transfirió. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de que una cuarta parte de las transacciones de inscripciones electorales nuevas se están dando en el municipio de San Juan. Y partiendo de la premisa que son electores nuevos residentes en San Juan, uno tiene que pensar, espérate un momentito, esto puede ser un game changer en la contienda a la alcaldía de San Juan. Uh-huh. ¿Por qué? Y vamos a ver los numeritos. Vamos a los numeritos.
Ok, yo tengo números al 24 de agosto. Tengo números crudos y tengo un análisis que hizo Manuel Álvarez, el nerdo electoral que mantiene eleccionespuertorrico.org y que está conmigo todos los jueves. De hecho, si está escuchando esto hoy jueves, a las 5:30 tengo a Manuel en mi programa hablando de estos temas particulares, así que no se lo pierdan, que es la que hay con Librero Radio Isla todos los días, o escucha el podcast, sale todos los días, me escucha y va cuando usted le dé la gana. Anyway, exacto. Tengo mis numeritos aquí del 24 de agosto. Obviamente estamos grabando 9 de septiembre, estos números tienen que haber cambiado, pero pues no los tengo. Y haremos un análisis más exhaustivo cuando hayan números finales. Pero, mira, a esa fecha, el 24 de agosto, en todo Puerto Rico, en todo Puerto Rico, se habían inscritos, estos son electores nuevos que no estaban inscritos, 94,004. Adicional a eso, se habían reactivado, que son los que como tú, que no votaron 2012-2016, se habían reactivado 63,277. No tengo números de traslado, no los tengo, así que eso no lo sé.
Y eso va a ser un poquito más difícil conseguirlo, pero...
Correcto. Entonces, claro, se acordarán del episodio anterior que más o menos yo le expliqué que cada precinto, cada unidad, más o menos, tiene el mismo número de habitantes, el mismo número de electores. Así que, en teoría, uno pensaría, ¿verdad?, que pues si fuera proporcional el impulso de inscritos y reactivados, pues tú verías más o menos la misma cantidad de electores en todos los precintos, en todas las unidades. Pero eso no es lo que estamos viendo. Evidentemente, estos números al 24 de agosto, evidentemente, uno ve que la inmensa mayoría de estas nuevas inscripciones y de estos nuevos registros vienen en San Juan, Guaynabo, Bayamón, quizás, Carolina y para de contar. Para de contar. O sea, para darte un ejemplo, por ejemplo, el 24 de agosto, en el precinto 1 de San Juan, precinto 1 de San Juan que va desde el viejo San Juan hasta Lloren Torre, tiene todo Santurce, todo el G8, todo condado, toda esa zona. Al 24 de agosto se habían inscrito 2,854 electores y se habían reactivado 1,535. O sea que de los 94,000 en ese precinto de San Juan hay casi 3,000. Y si sumas los 5 precintos de San Juan, al 24 de agosto, más de 10,000 de esos 94,000 son en San Juan. Y, por ejemplo, si tú te agarras, vamos a buscarte uno que esté bien bajito, el precinto 28, que te soy honesto, no sé cuál es, déjame ver si lo tengo aquí. Bueno, el precinto 28 de San Juan, donde sea el precinto 28, solamente se habían inscrito 257 electores y se habían reactivado 199. Así que es interesante. Digo, ese precinto es más pequeño, porque ese precinto tiene 7,000 electores en total.
Claro,
el precinto 1 de San Juan tiene 52,885 electores en total, ¿verdad? Claro. Así que no es necesariamente China con China, pero es interesante porque es notable. Uh-huh. Y claro, eso es al 24 de agosto. Veremos cuánto ha aumentado el 24 de agosto.
Ok, y vamos a poner esto un poquito en contexto con los números que sabemos del municipio de San Juan. Para que usted tenga una idea, en el 2016, para la elección de la alcaldía, se emitieron 150 mil votos. O sea, 150 mil personas votaron por algún candidato o votos en blanco y whatever, pero se votaron 150 mil personas que contabilizaron. ¿Verdad? Se emitieron 151 mil papeletas, pero 150 mil se contabilizaron por efectos del resultado. Ahora, y hubo una participación de 53% en San Juan. Ahora, miren los números interesantes, cómo es el breakdown. En el total de papeletas por candidatura fueron 30.000 los votos que se emitieron por candidatura. Hubo papeletas mixtas 4.000 y hubo un total de 115.000 papeletas íntegras en el municipio de San Juan. Esta elección la ganó Carmen Yulín Cruz por 13.000 votos, más o menos. En el porciento se ve un poquito más grande, pero en términos íntegros crudos, sí, en términos íntegros crudos, gana por 13.000. Vamos a asumir, por ejemplo, porque estamos descartando aquí al PPT y al PIB, que sacaron entre los dos 5.000 votos. Asumiendo que estos 20.000 electores que se están inscribiendo nuevos en San Juan están motivados por la movida de Manuel Natal y la gestión que está haciendo Victoria Ciudadana, que están bien activos en las comunidades, es cuatro veces lo que sacaron los dos partidos minoritarios en conjunto en el 2016. Y es nada más, asumiendo que el 90% vote por Manuel Natal. De esos 20.000 serían una cuarta parte, un poco más, del total de votos que obtuvo Carmen Yulín Cruz en la elección del 2016. ¿Por qué esto es importante?
Porque nosotros venimos diciendo. Obviamente, claro, para dejar claro. Claro. Es imposible que Manuel saque el 100% de esos nuevos votos.
Claro.
Vamos a ser generosos y le podemos dar el 80%, pero.
Exacto.
Tampoco, es poco probable que el 80% sea para él. Pero quizás el 50% es para él o el 60% es para él. O sea.
Exacto. Vamos a asumir por un momento que nosotros venimos diciéndolo desde el principio, porque a diferencia de los haters lugaristas que no nos escuchan.
Correcto.
El primer podcast político, el primer panel de análisis y comentario de política en Puerto Rico que dijo y que vaticinó que Manuel Natal entraba segundo sólido en la contienda, fuimos nosotros. Y estábamos basados en puro el performance electoral de Manuel Natal en San Juan, que es un fenómeno metropolitano, que es lo que hemos siempre dicho. Asumiendo ese escenario y viendo el comportamiento en San Juan, esta elección, muy probablemente ese segundo lugar, más favorablemente se está inclinando hacia Manuel Natal. E inclusive, si se comporta como se está comportando y si lo que uno cree que va a ser una elección cerrada a nivel de la gobernación, ojo, que ese segundo lugar puede estar bien pegado del primero.
Correcto. Y si hay abstención del PNP, porque están descorazonados con este gobierno tan malo y tan corrupto, pues eso le cuesta votos a Miguel Romero. Y si Manuel le logra robar 30, 40, 50% del voto al PPD de alcalde, se lo quita Rosana y se lo lleva a él, pues gana. Ahí está.
Sí,
la victoria de él.
Y añado dos cositas que me enteré. Por fin la campaña de Manuel se está cogiendo las cosas en serio.
¿Sí?
Sí. Están organizando su equipo electoral. Me están hablando de que están reclutando funcionarios como locos. La cosa parece que va a estar interesante. O sea, si Manuel llega con un ejército electoral, con un 70% de las unidades con gente y qué sé yo. ¡Ojo! Otra cosa. El voto ausente y el llamado del voto ausente que está haciendo Victoria Ciudadana, donde más beneficia, donde más ha emigrado gente, es de San Juan. Claro, obviamente, si que yo no sé, eso lo veremos después del 14, no sé cuántas solicitudes de votación te van, pero si el llamado cala, ojo, ojo. Y lo otro que te añado, para que tú sigas, la tercera cosa, es que si tú ves las expresiones que están haciendo gente del equipo de Miguel Romero en estos días, me da la impresión, y da la impresión que están sintiendo el calentón. Y que están cagados.
No, particular... entonces añádele a esto que el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado, su zona más débil es San Juan.
Exacto.
O sea que si Charlie quisiera cargar a Rosana, se le hace más difícil. Además, pues es un tema de recursos, ¿no? Y de tiempo. ¿Cuánto tiempo y recursos y capital político va a invertir Charlie en levantar a su candidata de San Juan versus el resto, ¿no? Así que es interesante, ¿no? Y sin duda, yo creo que de todas las carreras, la de San Juan es la más interesante de todas.
Sí.
Porque sí, es sí, donde sí, yo de verdad veo posibilidad real de que una nueva alternativa quizás no gane, pero que vaya por encima de la curva en el resto del país. Y de hecho, volviendo a estos números, que de nuevo son al 24 de agosto, no son los números finales. En todas las unidades de San Juan, en total, hay 225.944 electores inscritos. Eso representa más o menos como 8% de todos los electores del país, pues son 2.319.843.
Hace el padrón.
El 8% de los electores están en San Juan. Pero de los inscritos, que son 94.000, 9.900 son de estas 5 unidades de San Juan. Así que como el 13% de los nuevos inscritos son en San Juan, a pesar de que San Juan representa el 9% de los electores de todo el país. Así que ahí usted ve que por qué le decimos que en San Juan hay más movimiento que en el resto de la isla.
Sí, y la cosa está... O sea, Manuel sacó un video en estos días, se veía alcalde. La campaña se siente por primera vez en mucho tiempo. Se siente que ellos realmente se creen que pueden ganar.
Y me parece que ha dejado su rol que tuvo todo el verano, de que era el director de campaña de Lugaro, porque exacto, básicamente todas sus intervenciones era para defenderla. Y me parece que ya cada cual está con lo suyo, que es lo que tienen que hacer, porque al final del día, o sea, hay mucha más gente, sobre todo populares, dispuestos a votar por Natal que nunca van a votar por Lugaro. Sí. Mira, pues entonces, pasando a los números de Manuel Álvarez Rivera, mantenedor de eleccionespuertorrico.org, yo le pregunté específicamente, oye, pero, porque lo cierto es que estos números están muy por detrás de cuántas reactivaciones y nuevos electores hubo para el 2016. O sea, aunque sean números positivos, y uno históricamente estamos bien atrás de lo que era el siglo pasado, y te doy el ejemplo. Manuel, este es nuestro el experto, solamente tiene números hasta el 30 de junio. Él no me quiso dar números, así que obviamente tienen unos meses atrasados. Pero al 30 de junio del 2020, se habían inscrito o reactivado en Puerto Rico 86.939 electores. A la misma fecha, y en 2016 el ciclo también cerra, el registro también cerra en septiembre, o sea que se puede comparar fecha con fecha, se habían inscrito o reactivado 151.923 electores. O sea que a la misma fecha, 2020 versus 2016, habían 60 y pico mil electores más activos. Pero, mira lo que él me dice aquí. Él me dice, pero desde mayo de 2019 hasta junio 2020, el crecimiento neto de las nuevas inscripciones es casi comparable al crecimiento entre mayo de 2015 y junio de 2016. 31.538 este año, versus 34.457 hace 4 años.
Eso está interesante.
De hecho, el crecimiento neto entre febrero y junio de 2020 fue de 18.657, mientras que entre febrero y junio de 2016 fue de 19.120. O sea, el crecimiento neto entre mayo de 2019 y junio de 2020 fue un 91.5%. De aquel para el mismo periodo, 4 años antes, pero entre febrero y junio fue de 97.7. O sea que ha ido acelerando el paso. Aunque sigues atrás, ha ido acelerando la cantidad de inscripciones nuevas. Y me dice aquí, en 2016 las nuevas inscripciones tuvieron un aumento neto de 26.109 entre julio y septiembre de 2016. No me sorprendería que este año se excediera esa cifra. Y aquí es que esto se pone interesante. Mira lo que él me dice. El crecimiento porcentual más pronunciado se está dando en las unidades donde Lúgaro y Sidre consiguieron sus mejores resultados. En cambio, en las unidades donde Lúgaro y Sidre quedaron mal parados en 2016, el crecimiento porcentual de las nuevas inscripciones es bien modesto. En las unidades donde Lúgaro y Sidre sacaron juntos 25% o más en el 2016, las nuevas inscripciones han crecido en 68%.
Diablo.
Pero en las unidades donde juntos no llegaron a 5%, solamente han crecido en un 13%. O sea que 5 veces más las unidades donde ellos sacaron 25% que las unidades donde no llegaron a 5.
Y esas unidades, esto, me corregí.
Mírate esto, las mejores unidades de todas, donde Lúgaro y Sidre sacaron juntos 29% o más, las nuevas inscripciones han crecido en 116.5% entre febrero y junio, pero donde sacaron menos de 4%, o menos, juntos, o menos de 10 votos en total, solamente han crecido por un 3%. Y en los extremos, entre medio de los extremos, la tendencia es clara. Mayor porcentaje de votos de los independientes en 2016, mayor el crecimiento porcentual de las nuevas inscripciones. Interesante esto.
No, y lo que nosotros hemos siempre venido diciendo, y no sé si eso lo tiene, no, lo ha incluido Manuel en su análisis, pero esas unidades donde Sidre y Lúgaro outperform en el 2016 son unidades metropolitanas en su inmensa
mayoría. Completamente metropolitanas. La mejor unidad de Lúgaro y Sidre fue en Guaynabo. Creo que sacaron una 34%. Lo
sí, sí, yo vi unos números ridículos en algunas unidades.
De hecho, mañana el programa de radio voy a ir de nuevo con esto con Manuel y también vamos a hablar un poquito porque Manuel te tiene la evidencia de que eso que se dicen por ahí, el análisis básico fácil, Lúgaro le quitó a los populares y Sidre le quitó a los PNP. Él tiene la evidencia que no. Ambos le quitaron a los dos partidos.
A los dos partidos. Y añadieron gente nueva que no estaba en ese
sitio. Y añadieron gente nueva, claro. Que exacto. Eso es lo otro que está pasando aquí. Sin duda, me parece obvio que ellos están trayendo gente nueva al bizcocho. Y esa gente nueva, ajá, pues es interesante porque no es que le está quitando un voto a nadie, es que está trayendo un voto nuevo. Uh-huh. Y ese voto pues puede romper. Votarán por Lúgaro y por Manuel y qué rayos sabe uno qué va a hacer en la legislatura ni qué van a hacer en el plebiscito. Así que es interesante porque están, después de todo, cambiando la composición.
Ni qué va a ser para comisionado residente. Ah, por eso cambiaría un poco el juego.
Claro.
O sea, yo no sé si votarían por Galada de Mente, por ejemplo. Porque, de hecho, o sea, la campaña de Lúgaro en bien pocas instancias no ha hecho un llamado a que ella es su compañera de papeleta.
De hecho, los anuncios son. Charlie ha hecho más por Aníbal que Lúgaro por Galada.
Por eso te digo. Sí. O sea, que en una coyuntura que Charlie sea muy conservador, muy fochicaca, y un elector te vote por Lúgaro, the next best thing es Aníbal. O sea, en el espectro, digamos, en el espectro.
Digo, en la encuesta de Benítez de Radio Isla, ya Aníbal tenía el 25% del voto de Victoria Ciudadana.
Así que, wow. Uh-huh. Wow. Sí. Dígale, si tienen 25%, eso es que no, que los mismos victorios no saben ni quién carajo es esa gira. Digito, me da pena. Pero pues él está en trolera. Ahí está. Wow.
Papi, este análisis no lo tiene nadie. Parece que usted escucha a PPP. Nadie tiene
ese análisis. Pero esto está interesante.
Sí,
está interesante. Viste, para los amigos de la nueva política que nos critican.
Te puedo hacer una apuesta antes de irnos a la pausa.
Ajá.
Donde mejor le fue a Batia es donde mejor le va a ir a Lúgaro.
Interesante. Uh-huh. Interesante. Claro, obviamente el reto cuando tú te vas alejando de la zona metropolitana, Lúgaro tiene unos retos impresionantes.
Digo, y yo te puedo decir también, anecdóticamente, yo que estoy trabajando distintas campañas en distintos puntos de la isla, en el oeste nadie va a votar por Lúgaro.
Sí.
Además que tienen al hijo del oeste corriendo para gobernador. So. Uh-huh. En la montaña, nadie va a votar por Lúgaro.
Nadie va a votar por Lúgaro.
Este.
Sí, aquí el best path es que Manuel esté inyectando tanta efervescencia en San Juan que, digamos, a un spillover de esa energía y que Lúgaro outperform su desempeño en el 2016. Mm. Ese es el único chance, partiendo de la premisa de que como en San Juan tienes el 8% del total del electorado, pues un outperforming en San Juan te sobrecarga el resto de la isla. Claro, claro. Aquí hay algo que no estamos tomando en consideración. Es que el hijo del oeste, el gallito que no se huye de Isabela, si algo demostró en la elección, en la primaria, es que sobrecargó la actividad fuera de la zona metropolitana.
Tiene unas pelas, que ver. O si te pones 82, 83%.
Por eso te estoy diciendo, o sea, que en ese sentido, si él mantiene esa ventaja, esa efervescencia en esa zona fuera del área metropolitana, sí, digo, Movimiento Victoria Ciudadana no tiene nada que buscar. Pero segundo, ojo con el PNP, porque lo que hemos visto aquí es que el PNP en la primaria, fuera de la zona metropolitana, Pierluisi se comportó bien, pero no fue una cabose, ¿sabes? O sea, Wanda si tú lo comparas distrito a distrito, Wanda fuera de la zona metropolitana se comportó muy bien, dentro de todo.
Mejor.
Así que
yo, ella te voy a decir ahora cuántos pueblos ganó. Ella ganó la gran total. El que ganó como en 12 pueblos, si no me equivoco. Sí, debo decir.
Así
ella ganó en 8 pueblos. 8 pueblos.
Ok, 8 pueblos.
Isabela fue uno de los que ganó.
No para allá.
Isabela ya sacó 50.64%. Creo que Guánica también ella lo ganó. Guánica, sí, sacó 53.09%.
Pero Misiela sacó... Misiela sacó... 175.000 votos, ¿verdad? Fue lo que obtuvo.
Ella sacó 123.000, 42.31%. Pipo 168,
57.69%. Interesante. Pero está interesante. San Juan en la... Definitivamente San Juan es la contienda más interesante. Uh-huh. Eso puede tener un efecto inclusive en el macheo de Senado y Cámara. En el caso de San Juan, particularmente. Alguien me mencionaba y que estaba peleando conmigo en mi Facebook, que nos hemos escrachado, que no sé qué carajo, que yo lo estoy diciendo. Que si Eva Prados y Ana Irma pueden entrar. Si Manuel empieza a pedir el voto íntegro, hay una gran probabilidad.
No sé.
Eva Prado está apretada en su precinto.
Es difícil, no porque, porque es que, de nuevo, si Manuel necesita el 30, el 40, el 50% de los populares, le pueden dar el voto a Manuel, pero no necesariamente se lo van a dar en la papeleta legislativa.
Exacto.
Y para colmo, el precinto 2, bueno, Eva es el precinto 3, discúlpame, no vale la pena. Te iba a decir un disparate. No sé. Yo creo que ningún representante por el Distrito de Victoria entra.
¿Y de acumulación, quizás?
Acumulación no me atrevo a decir, porque es que está un voto tan extraño. Pero si no piden el voto íntegro, no va a entrar ninguno.
Ajá. Sí.
No va a entrar ninguno.
Pero el gap, lo que queremos decir con esto es, amigos victoriosos y fanáticos de Manuel Natal Lunáticos, es que el gamble de Manuel para la candidatura a la alcaldía... Le puede salir. Oye.
Y si no le sale, va a quedar bien. No va a ser un papelón.
Exacto.
Y si Victoria Ciudadana existe, él va a ser el candidato a la gobernación.
Exacto.
24, no me queda duda.
Exactamente. Inclusive, si queda segundo, mete victoriosos en la legislatura municipal.
Claro, puede ser minoría, puede tener dos por o tres legisladores municipales.
Por eso. Sí. Y tú fiscalizando 4 años... Te da cobertura, te da, ¿me entiendes? Tú sabes. Inclusive, terminas de matar lo que le queda a la estructura del PPD en San Juan. Del municipio. O sea, municipal, a nivel municipal. Que esa estructura la abandonó.
A la unión detrás de él. Así que...
También.
Mira, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, que hay chismecito. Hay chismecito, hay cancelaciones. ¡Ay, chisme! ¡Ah, bueno esto! ¡Ah, bueno! Y usted sabe que la Almería Gutiérrez es la Almería de Club y de Tiro oficial de Puestos para Problemas.
Así mismo.
Que está en Arecibo, tiene buenos especiales, pueden ir allí, los pueden entonces, orientar.
Pues, somos liberales, pero creemos en nuestro derecho a la segunda enmienda.
Sí. Nosotros creemos en el derecho que la gente se puede defender.
sí.
Así que búsquelo en Facebook, Almería Gutiérrez, están en Arecibo. Ellos son bastante diligentes, les puede escribir por Messenger y les contestan. Si no, puede llamar al 878-8329, 878-8329, y tienen un montón de cosas aquí que hasta yo estoy pensando sacar una aportación de alma y ponerme el
club de tiro. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y tenemos que ir para allá al range de tiro y subirlo y todo. Tenemos que
subirlo.
Hay que ponerlo en nuestro, en algún nuestro viaje para el oeste. Debemos parar en Arecibo.
Y tirar un par de tiroteos allí.
Sí,
es verdad. Es verdad. Sí. Ay, virgen. Mira, ¿tú te chequeaste los ojos?
Yo me los tengo que chequear todos los años porque yo soy espejuelo de los 14.
Sí, yo estoy cieguito, me lo sé. Me lo estoy chequeando todos los años ya. A la computadora. Y qué mejor que ir a un doctor, ¿verdad? Un oftalmólogo.
Patroncito. O sea, imagínate. Imagínate un oftalmólogo patroncito. Hablando, obviamente, del doctor Taboas. El doctor Taboas tiene su práctica de oftalmología en la Torre de Plaza de las Américas. Clínica Taboas, Plaza Refractive Laser Center. Está disponible en la Torre Médica de Plaza Las Américas. Pueden comunicarse al 787-767-0599 o visitar facebook.com/clínica Taboas. Están operando regularmente, tienen todas las protecciones para el COVID, obviamente, y para que usted esté ready. Pero no solo hacen servicio de oftalmología, también tienen servicio de láser si usted se quiere quitar los espejuelos. ¿Sabes qué? Yo no me quiero quitar los espejuelos porque como a mí no me sale barba.
Ah, te ves intelectual.
Pues no tengo manera de asesorar, no puedo hacer nada con mi cara. Así que yo creo que con los espejuelos, además, yo creo que son parte de mi personalidad. Pero si usted quiere vivir sin espejuelos, pues lo referimos a la clínica Taboas. Allí lo van a tratar con profesionalismo, con el mejor cuidado y apoya un negocio patroncito.
Sí. Y siempre la experiencia, los optómetras cumplen una función, pero los oftalmólogos siempre van más allá con el cuidado del ojo y te hacen más, ¿sabes? Es una evaluación. Yo veo un oftalmólogo, yo les recomiendo siempre que vaya a un oftalmólogo para que se chequee los ojos.
Pero allí también hay optómetra y allí también se puede comprar su espejuelito y sus gafas, así que
exacto. Tiene todo el mismo sitio. Así que ya
Torre de Plaza, Suite 406, o llamando al 787-767-0599.
Mira. Oye.
¿Cuál es el chiste? Oye, espérate. ¿Lo dijimos en el episodio pasado? ¿O no lo dijimos? ¿Catiria Soto para Lukaku?
No dije el nombre. Pero yo dije que era una mujer.
Y tú me habías dicho fuera del aire que ese era el nombre, obviamente.
Que era Catiria. Que era Catiria. Lo que pasa es que no le habíamos dicho el nombre completo porque la fuente que me lo dijo tenía que protegerla en ese momento.
Quemar, claro.
Y era poquitas personas. Pero, pues se dio. Y by the way, que también se casa. Esta semana nos enteramos hasta que la comprometieron también. Así que felicidades a Catiria. Es una movida interesante. Es una movida interesante que está haciendo WKQ apostando a Catiria Soto al mediodía. Habrá que ver de lo que ha dicho. Aparentemente va a ser como un programa más informativo que otra cosa. No va a ser como el de Jay, que era como que más análisis y comentarios. Así que, we'll see. Es positivo y es bueno que se está apostando un talento mujer.
Yep.
Particularmente porque...
Y una mujer de nuestra generación, una mujer joven.
Claro. Y porque, acuérdense algo, que lo hemos hablado aquí. Por alguna razón en Puerto Rico, la audiencia de Radio AM resiente a las voces femeninas. Y parte de la teoría y la hipótesis es que como no hay voces femeninas, el oído no está acostumbrado. Así que en la medida que entren más voces femeninas, pues la gente se va acostumbrando, ¿verdad? Y le es menos disruptivo. Recuerden que la experiencia auditiva es más close, ¿no? Genera un poquito más de empatía, más de cercanía. Así que debe ser lo menos disruptivo posible. Así que, ¿verdad? Me parece bien interesante esta apuesta de WKQ a Catiria Soto para el mediodía. Creo que empiezan estos días ya, la semana que viene, con el espacio. Entonces, mira, oye,
cuéntame. Cuéntame.
Hay un chisme. Ustedes saben que Noticiel tenía un programa de televisión.
Ok.
¿Verdad? Que se llamaba Noticiel Investiga, que se había formado un revolú con el tema del racismo. ¿Ustedes se acuerdan entonces de todo ese año, verdad?
Sí, que pues ese programa era como 10 minutos antes del noticiero de las 5, algo así, ¿verdad? Era una cosa medio extraña.
Era medio extraño. Después lo cambiaron a antes de la Comay, un revolú.
Ajá.
Ok. Pues la cosa es que esta semana nos enteramos de por la Comay.
Por la Comay.
Por la Comay. Por la Comay. Que el programa lo cancelaron.
Le cancelaron Noticiel Investiga. Pero no, no es la misma compañía. No es como que es SBS y Noticiel es lo mismo.
No. Usted sabe que cuando nosotros hablamos de la transacción de Noticiel y todo revolvo aquel, habíamos hablado que la habían comprado una compañía que se llama 360, que la lidera el hijo de Alfredo Escalera. El cabildero Alfredo Escalera.
Ok.
360 entró en un acuerdo con SBS. Okay. ¿Verdad? Entre parte del acuerdo incluía que SBS iba a encargar de la venta, de las gestiones de venta del activo de Noticiel.
Y Noticiel se mudó para SBS físicamente.
Y ¿no? Noticiel se mudó para SBS. De hecho, hace que nos enteramos del chisme que lo iban a vender.
Ok.
Y entonces revolú. Nada. ¿Qué pasa? Pues la Comay dijo que no va, y la Comay fue más allá, que eso es lo que llama la atención, eso es lo que me puse a averiguar. Es que parece que hay un revolú entre 360 y SBS, de contrato y de chavito.
Ok.
Aparentemente. Okay. Entonces, ¿qué pudiese pasar? Eso es lo que preocupa, porque... Si bien es cierto, el programa de televisión era una extensión de la marca, digamos, puede enviar un mensaje un poco confuso a clientes y a seguidores de Noticiel que pueden significar de que el medio esté en problemas. ¿Verdad? Ese programa nadie lo veía. Nadie lo veía. Los números estaban por el piso. Nadie lo veía. Uh-huh. Nadie lo veía. Pero... Lo que me está curioso es que SBS tiene otros programas que nadie ve tampoco. Y no los ha cancelado. Y los sigue moviendo de horarios y no sé qué. Así que la cosa está un poquito complicada. Yo he escuchado rumores de gente en ciertos niveles que hay un dramita también con la transacción con el dueño anterior.
¿What?
Sí, se habla de posibles demanditas y reclamaciones por dolo. Y dolo es que, para que los amigos que no son abogados, dolo es que usted entró en un contrato pensando que usted iba a comprar un carro azul y cuando lo compra, el carro era azul, pero por dentro era rojo. Le hicieron una representación de que el carro era azul. ¿Verdad? Eso es el dolo. Que lo cojan de pendejo en una transacción. O que usted se sienta que lo cogieron de pendejo en una transacción. Es bien difícil de probar. Es bien difícil de probar. Particularmente en transacciones comerciales cuando tú haces...
Eso te iba a decir. O sea, aquí no estamos hablando de que estos son ni compradores ni vendedores poco sofisticados. Por el contrario. Esto fue un proceso que estoy seguro que duró meses. Y claro. Que se vieron páginas y páginas y páginas.
Oye, y participó abogada... con experiencia, sí, de nombres conocidos.
Esto no es el abogado del sesco, papá.
No. A mí lo que me da pena con todo esto es que estamos hablando de un activo muy importante, muy bueno, que todavía tiene un brand equity, que es Noticiel, tú sabes, como que esté en esta situación, y los periodistas que trabajan allí, el personal que trabaja allí. Así que la cosa está un poquito complicada, y me está bien curioso que SBS haya utilizado la Comay para...
Exacto, que hayan sacado un chisme de ellos mismos en la Comay. Obviamente no... Digo, yo no sé cuánto controla SBS lo que dice la Comay, pero
bueno,
si va a sacar un chisme de la misma empresa, pues uno presume que se lo dijeron antes, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero... Pero a mí, por lo que yo escuché del chisme de la Comay, cuando la Comay lo estaba comentando, la Comay parecía que estaba leyendo un comunicado de noticias de SBS. Así que, y pues si tú haces eso, pues, amigo, las negociaciones no están muy bien apestadas, tú sabes.
Coño, ¿y cuándo fue? Eso cerró que como en abril o mayo, ¿verdad?
Eso se, sí, eso no lleva
un día.
El programa, sí, bueno, y han tenido ya dos directoras porque Jennifer Álvarez.
¿Verdad que Jennifer Álvarez
renunció?
Y ahora está con Jay.
Ya no está con
Jay. Yo creo que Jennifer no duró ni dos quincenas.
No, sí, no. Duró un poquito más, pero ajá. Jennifer renunció después del revuelo aquel de Bruce Willis Maceira con Oscar. Que se insultaron y se dijeron un montón de cosas. Así que la cosa está fuerte.
Digo, y adicional a esto, son tiempos complicados para los medios.
Sí.
Tú sabes, las ventas están complicadas, la política está lenta. Y bueno, son tiempos complicados.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh.
Y tú lo sabes mejor que yo. ¿Tú te
sí, no, no. La cosa está complicada, pero lo que le digo a los amigos que Noticiel puede sobrevivir. O sea, Noticiel puede sobrevivir. Son tiempos tormentosos, pero esa marca es una marca sólida, es una marca fuerte.
De acuerdo. Y yo siento que, excepto por los papelones de Noticiel Investiga y eso, en general el producto sigue bueno.
Sigue bueno. Sí,
y sigue
sí.
Independiente, tú sabes, y sigue haciendo sus cosas nítidas.
Sí. A pesar de que Twitter PR piense que no, pero sigue.
No, pero yo creo que sí, sigue bueno.
Sigue independiente y sigue ahí y se sigue produciendo buen contenido.
De acuerdo.
Así que nada. Oye, quería preguntarte.
Cuéntame.
Oye, estamos grabando hoy miércoles. Esto, hoy era el Roberto Clemente Day.
Roberto Clemente Day.
Yo ando con mi camisita, de hecho.
Como que siento que ha sido el Roberto Clemente Day más intenso
más heavy.
Que hemos vivido.
Más heavy, sí. Pero yo creo que tiene que ver por la pandemia, porque como todo el mundo está en las casas sin hacer mucho, está más pendiente, más aware.
De hecho, yo me sentí bien fuera del grupo porque yo no tengo un carajo de memorabilia de Roberto Clemente. Digo, me he leído un par de libros, tengo dos libros ahí, pero como que todo el mundo ahí con sus gorritas y sus t-shirts.
Sí.
No tengo tres
sí.
carajos. Soy mal puertorriqueño. Ahí me quitaron el Puerto Rican card.
Sí, pero es bien importante algo, y Tony Zagaldía lo ha estado poniendo en Twitter hoy, que está chévere que celebremos el Roberto Clemente Day, pero aquí hay varias cosas que han pasado que han puesto en riesgo el legado particularmente deportivo de Roberto Clemente, empezando por la ciudad deportiva de Roberto Clemente, que está en Carolina. Eso está abandonado allí, eso lo perdieron.
Sí, eso está perdido.
Y básicamente fue porque el gobierno no le dio los títulos de propiedad de esas tierras nunca a la familia de Roberto Clemente. Y nunca pudieron pedir préstamos y cosas para desarrollarlo. O sea, la idea de Ciudad Deportiva, usted sabe la burbuja de NBA, ¿verdad? Donde se está jugando, que se está jugando en Orlando en el Worldwide Sport Complex dentro de Disney. Literalmente, 20 años antes que Disney desarrollara ese complejo, la familia de Roberto Clemente tenía una idea, un concepto que era el sueño de Roberto Clemente, de desarrollar una ciudad deportiva que iba a ser un sport complex. Ahí se iba a jugar voleibol, baloncesto, atletismo, pelota.
Yo de chamaquito iba a jugar gocha allí, había un campo de gocha.
Sí, todavía está el campo de gocha allí. Y yo de hecho hice allí natación, hice atletismo, los field days de Carving en un momento dado todos se hacían allí. Y ese complejo se fue deteriorando año por año porque es tan grande, es gigante el complejo, que necesitaba mollero, necesitaba financiamiento, y los gobiernos nunca se pusieron de acuerdo. Creo que ese terreno es estatal.
Sí, es estatal.
Es estatal.
Yo se lo daría al municipio de Carolina.
Y yo sé que en un momento dado el municipio de Carolina con Papadoc, a Ponte el Viejo, estuvo cabildeando intensamente en el gobierno central para que se le cedieran las tierras a ellos y en conjunto desarrollar el complejo. Inclusive, el complejo de deportes de la Escuela de Deportes del municipio de Carolina, que queda en el pueblo, ese complejo tiene parte que se llama Roberto Clemente. Yo creo que el complejo se llama Roberto Clemente. Y el estadio grande que hicieron en de pelota se llama Roberto Clemente, que es el estadio que está en la 65 Infantería, o sea, ya para el tribunal. Y a lo que voy con esto es que hay que poner, yo veo mucho político y todo el mundo cogiendo pong y todas esas cosas, pero hay que poner la acción, empeñar la acción donde están hablando tanta mierda. Porque, y pasa siempre con el fucking deporte. Celebramos la gloria, celebramos los fracasos, celebramos la victoria, nos recordamos de nuestros atletas, pero la verdad, siempre los dejamos abandonados y siempre no, en el momento que tenemos que aportar dinero para crear propuestas o productos para desarrollar el deporte de verdad, siempre nos comemos la mierda. Y como país debemos reenfocar eso. Porque siempre el deporte es como que ay, que se joda. Y el deporte tiene un montón de beneficios. By the way, el 97% de las changuerías que uno ve de nenes en Twitter PR, se pueden evitar si esos nenes hubiesen tenido algún tipo de experiencia de competencia, de desarrollo de destreza, de trabajar en equipo, de ser empático con los demás, que el deporte es un vehículo para eso. Y bastante costo efectivo, de hecho, para eso. Así que yo espero que esto sirva para que, tú sabes, le metamos mano al deporte. Porque hay que desarrollarlo. Tú sabes. Oye, hasta Trump tuiteó, Luis.
Hasta Trump. Trump y Joe Biden, los dos tuitearon. Me encojona hasta que Trump tuiteara primero que Joe Biden. Y está se nota brutal. Que Joe Biden tuiteó 40 y pico minutos después está porque brutal. Trump tuiteó. Eso me encabrona. Trump tuiteó. No hay ningún jodido puertorriqueño en esa campaña que lo hubiera hecho temprano. Mira, tirando un jodido tuit. Puñeta, tuiteó. Tenemos que ganar en Florida. Cago en la madre. Me molesta, Jonathan. Me molesta que Trump haya tuiteado primero.
¿Tuviste? Pero se nota que, papi, que se nota que Florida está apretadito.
Sí, pero porque... coño, no hay ningún boricua que le pueda haber dicho a Biden, mira, tenemos que ganar el fucking Florida. Tírate el fucking 21. Tío, me consta que hubo boricuas que trataron. Conozco gente que no está directamente en la campaña de Trump, pero que conocen gente y que estuvieron un par de días como que, mira, please, que se ponga una gorrita, que se ponga un pin, que tire un tweet. Y tuvo que venir fucking Trump a tirarlo para después él tirarlo. Pero bueno.
Ay, Dios mío. Qué fuerte.
Y si vamos a hacer un Trump Watch pronto, pero yo creo que lo vamos a hacer exclusivo para los patroncitos y patroncitas.
Sí, y de hecho, y tengo que decir algo. O sea, si una figura es emblemática para la diáspora puertorriqueña, es Roberto Clemente Walker.
Digo, es para todos nosotros. O sea, no,
sí.
Es un ícono y es un tipo que vivió, que es mucho más grande de lo que fue su vida y que estaba bien adelantado en todos los temas, no solo en el béisbol y en ser una persona que da ayudaba. El tipo estaba súper adelantado en los temas raciales y en los temas de ser negro en Estados Unidos. Y es un tipo que no estudió, o sea, sin educación y hablaba con una sinceridad. Nada, busque los videos. Hoy todo el mundo ha visto 1000 videos y 1000 cosas. De hecho, o sea que... Así que nada.
Estaba bien adelantado. De hecho, estaba hasta adelantado en temas políticos.
Correcto. Era tremendo popular. De hecho, yo estoy seguro que él hubiera corrido popular después de que se hubiera retirado.
Él hubiese sido tremendo alcalde de Carolina.
Pudo haber sido tremendo alcalde de Carolina.
Tú
sabes que él le trajo a Hernández Colón.
Ajá.
Él fue a Nicaragua antes del terremoto. Sí,
exacto.
En algo de béisbol, o yo no sé si fue a hacer el... No sé exactamente qué fue. Y allí él quedó súper enamorado del país y entre las cosas que trajo de ese viaje de Nicaragua, le trajo a Hernández Colón como una... En algún tipo de tela o costura o algo típico de Nicaragua, pues le trajo una pava. Así, el...
Pero era popular porque los estadistas... ¿cómo es? Los Pérez 51...
No, súper popular.
Están compartiendo un discurso, un supuesto discurso que él dio, donde él insinuaba que Puerto Rico debía ser Estado.
Que se metan eso con el unicornio, muchacho.
pero ese, y by the way, tenía un flow cabrón. Cabrón.
De hecho, tú sabes que Hernández Colón gana... Y Hernández Colón juramentaba de gobernador. O sea, él muere el 31 de diciembre de 1972. Y Hernández Colón juramentaba por primera vez de gobernador en el 2 de enero del 73. Y se canceló todo. Wow. O sea, todas las fiestas, todo se canceló. El juramento normal, una cosa bien modesta. Y fue por lo de Roberto Clemente.
By the way, Modesto Lacen hizo la primera vez que yo vi Modesto Lacen actuar fue en Puerto Rico, fue en una obra que era como un monólogo, no era un monólogo porque habían otros actores, pero era básicamente él solo. Era una obra de Clemente, by the way, que se parece con cojones. Sí, que se parece con cojones. O sea, una cosa cabrona. Pero una cosa espectacular. Era una obra que se había montado en Estados Unidos y la trajeron a Puerto Rico. Y era Clemente reflexionando sobre su vida y hablando como en una medio introspectiva. Y era interesante, era interesante. Pero Modesto hace un papel, o sea, salvaje. Salvaje, salvaje, salvaje. Salvaje. Y, mano, pues,
Ya lo estoy viendo aquí los posts de que era estadista, la verdad, que estos muchachos.
¿Viste? Yo te lo dije.
Roberto Clemente es un héroe de Puerto Rico. Él quería la estadía para Puerto Rico porque él quería lo mejor para su patria. Está titeando aquí un fotutín. ¡Ay, Dios mío!
Mira, oye, ¿tú sabes que una de las primeras personas en Carolina, a todos los niños en Carolina, usted está en colegio o en escuela, lo primero que te enseñan son a dos figuras. Julia de Burgos. Y que hay 300 sitios que se llaman Julia de Burgos. Y Roberto Clemente. Esas son las dos figuras importantes que te enseñan desde chiquito, como que a sentirte orgulloso de ellos, la historia. Tú te viste de Roberto Clemente en la escuela, todo ese tipo de cosas. O sea, está bien la historia cultural deportiva del municipio y de la gente y de los niños. Lo que es Julia de Burgos y Roberto Clemente, esos son las figuras, o sea, nuestros héroes. Y es bien interesante porque es una figura cultural, ¿verdad? Una poetisa, Julia de Burgos, y una figura deportiva, ¿verdad? Que es bien interesante, particularmente con el tema del orgullo de ser de Carolina, del orgullo de ser puertorriqueño, y que era bien vocal, de hecho, Roberto. Era bien vocal. Bien vocal y bien fogoso en sus posturas, en sus posiciones. Así que, interesante. Interesante. Oye, ya para finalizar, ¿qué está pasando con los numeritos de Trump?
Con la... No, la carrera está súper estable. Biden ahora mismo está con una ventaja cómoda de 8% más o menos. Ahora mismo en el index de 538 de encuestas, en el promedio, Biden tiene 50.5, Trump tiene 42.8. Trump tuvo un pequeño bump durante su convención, pero ya básicamente el efecto de ese bump se ha borrado. La carrera está súper estable, mano. O sea, realmente quedan 50 y pico de días y, digo, obviamente cualquier cosa puede pasar y... Pero Trump necesita de nuevo que...
¿Y Florida?
Que todo salga a su favor, ¿no? Que la noche del evento... Trump necesita que la noche del evento todo salga como le salió en el 2016, que todo le salió bien a su favor.
Exacto. ¿Y Florida? ¿Y Florida cómo está?
Pues mira, Florida, le voy a dar aquí los números ahora mismo en el... En el average, de nuevo, yo estoy en 538.com, que ellos tienen un promedio de todas las encuestas. Ahora mismo tienen a Joe Biden ganando Florida por 2.8. Aquí se ha apretado un poquito. En el punto más alto, Biden estaba ganando el 23 de agosto Florida por 6 en el promedio. Ahora está por 2. No, perdóname, por 1, por 2.8, por 2.8. Pero lo que pasa es que tú ves siempre en todas las... Primero, que no hay encuestas con Trump ganando, excepto una, la de Marist College ayer, que lo tiene por 1 o empate. Pero en casi todas las encuestas, Biden tiene 50%. Lo que sí está pasando en Florida interesante es que Biden está underperforming en los latinos. Está peor con los latinos que lo que estaba Hillary. Primero, porque los cubanos y venezolanos están con Trump.
Ajá.
Y segundo, porque el apoyo de los boricuas está menor que el que lo tuvieron con Hillary. Pero lo que está ganando Biden en Florida, que perdió Hillary, son dos grupos en particular. Los mayores de 60, que Trump, déjame buscarte los números para no hablar mierda y darte los números correctos. Mayores de 65, en casi todas las encuestas, en todas las encuestas, ¿verdad? En el agregado, Trump los está ganando por 5 puntos. Biden, por 5 puntos. Y en el 2016, Trump ganó ese grupo por 5 puntos. O sea que ahí hay un número, ahí hay un cambio de 10 puntos hacia a favor de Biden. Y en Florida, que es un estado con una población mayor, más grande que el resto de los estados, pues ese grupo de 65 plus es súper importante. ¿Por qué Biden está ganando ese grupo? Por el coronavirus. No es por más nada. Es por el coronavirus, además es el grupo más vulnerable, etc. Y lo, el otro grupo que el cambio se ve, que por eso es que Biden está ganando Florida, es los blancos en Florida. La gente blanca en Florida, de todas las edades y de todos los géneros, Trump la ganó por 13 puntos en el 2016 y ahora mismo las está ganando por 4 puntos nada más. Así que allá hay 9 puntos a favor de Biden. Y esta semana hacer una encuesta, y de hecho ya no vemos más, pues si el Trump Watch va a ser exclusivo para los patroncitos, pues no vemos mucho más de esto. Salió una encuesta de latinos solamente en Florida, y lo que dice esa encuesta es que si Biden logra subir sus márgenes entre los boricuas, mejorar sus números, acercarse más a Hillary Clinton entre los boricuas, y entre los latinos que no son cubanos o boricuas, que hay un montón, en Florida hay... salvadoreño, guatemalteco, hondureño, hay un montón de ese tipo, costarricense, panameño, etcétera. Si en ese grupo también Biden logra aumentar un poco más su ventaja, debe ganar Florida cómodamente. Así que por ahí está el asunto.
Estaremos bien pendientes. Vamos a ver cómo se da. Bueno, vamos a hablar de ahí, que la fuerza los acompañe.
Que la fuerza los acompañe y regresamos el domingo, que vamos a tener una entrevista probablemente de lo más interesante. Así sí, que sí. Pendiente, Corillo.
Dale.